Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Prop del riu hi ha una vermella, prop del riu hi ha una vermella.
Hola, muy buenas. Estamos aquí en una nueva entrega después del verano de este ciclo sobre museos y descolonización que estamos haciendo en Radio Fabra. Y entonces espero que estén muy bien. Hoy tenemos un programa que he querido dedicar al Museo Biblioteca Víctor Balaguer. Y bueno, no sé cuántas personas han podido visitar el museo, cuántas personas han llegado al museo. Y qué opinión, qué ideas, qué les ha surgido, digamos, en la visita al museo. A mí me parece que es un museo muy, muy peculiar y que necesita mucha decolonización como tal. Primeramente, el lugar. O sea, cuando entras, que no sé si, bueno, cuando llegas a Vilanova y la Geltrú, te bajas de la estación de trenes y justo caminando a una calle de la estación de trenes ya tienes este palacete impresionante que es el Museo Biblioteca de Víctor Balaguer. Tiene el Museo Biblioteca y tiene al lado una casa donde se quedaba Víctor Balaguer cuando iba de visita a Vilanova y la Geltrú. Te encuentras entonces esta construcción impresionante hecha por Jeroni Granell para Balaguer, que tiene un estilo además neoegipcio, o sea, tú entras y te parece que estás entrando en una, digamos, en una pirámide egipcia o en algún palacio de algún faraón egipcio. Y después tiene todos estos elementos clásicos combinados que le dan cierta esplendor, cierta, no sé, cierta idea de glorificación, de solemnidad al lugar. Entonces, bueno, es el recipiente de una biblioteca y de una colección. Yo hice hace poco la visita guiada que me hicieron las chicas del que hacen la visita guiada al Museo Víctor Balaguer y me quedé impresionada porque, bueno, era una visita para un público general, para que todo el mundo más o menos entendiera de qué iba el Museo Biblioteca, pero sí que repetían todo el tiempo la idea de que el museo era un regalo de Víctor Balaguer para Vilanova y la Geltrú. Me pareció muy interesante esta idea del museo regalo. Un regalo que perdure la muerte de la figura de Víctor Balaguer. ¿Por qué Víctor Balaguer regala un museo a Vilanova y la Geltrú? Es mi primera pregunta. Yo creo que es muy interesante porque Vilanova y la Geltrú le garantiza a Víctor Balaguer toda una serie de relaciones de una élite de hombres de negocios que le garantizan a Balaguer un escaño en las Cortes como diputado. Y entonces es esta la relación que Víctor Balaguer establece con Vilanova y la Geltrú, porque se siente en la obligación, entre comillas, de regalar un museo a la ciudad. Y entonces tenemos que entramos en esta suerte de tumba de faraón para celebrar al hombre, a la figura, al político, que es también un literato, escritor, historiador catalán. Primeramente vemos que el museo nos habla de la manera en que se conforma, en que se organiza esta élite hegemónica, esta élite burguesa del siglo XIX, enriquecida muchas veces en las colonias, ya sea a través de empresas esclavistas, de empresas militares o de las dos, y que es a través de una serie de redes de conexión, de redes clientelares. Entonces me interesa porque la colección del Museo Víctor Balaguer expresa, o sea, realza al hombre, pero realza también a su red de amistades, de relaciones, esta comunidad cerrada que se retroalimenta, que tiene casi siempre los mismos gustos, los mismos valores, las mismas ideas, ¿no? Como esta manera de este trofeo material, que al final es la colección, es un trofeo material de todas sus relaciones, de sus vínculos, con toda esta serie de agentes coloniales que se influyen unos a otros, que tienen la misma manera de ver el mundo, la misma cosmovisión, y que despliegan este museo como una suerte de propaganda colonial. Aquí, desde que entras al museo, ves unas placas colocadas al lado de la puerta, a los lados, con todas las personas que colaboraron en la colección, que le dieron algo, un objeto, cualquier cosa a Balaguer para que estuviera en la colección. Ahí vemos nobles, marqueses, hombres de negocios, cónsules, embajadores, navegantes, traductores, egiptólogos como Eduard Toda o baronesas como la baronesa de Wilson, esclavistas. Yo creo que es un museo idiosincrático. Es un museo, cuando decimos idiosincrático, es porque refleja la mirada de una persona y de toda esta comunidad y sus vínculos, sus gustos específicos. Entonces se va distribuyendo este museo en salas. Entras y justo a la entrada hay este recibidor como con una cúpula que tiene una serie de retratos de las relaciones, de las amistades. Ya se empieza a teatralizar, a escenificar Balaguer y sus amistades. Y de ahí se pasa a la izquierda a una biblioteca, donde también hay un hombre que hace un trabajo de recopilación de libros por toda Europa y de maneras de clasificar la biblioteca. Y para el otro lado hay una sala de pintura, que cuando entramos a la sala de pintura parece una cápsula del tiempo, porque no tiene nada que ver con los museos que visitamos hoy en día. Es una sala que es toda abigarrada, con pinturas puestas, digamos, a la manera del gabinete de curiosidades o del gabinete privado del siglo XIX, hereda mucho ese gusto del gabinete de los salones de pintura del siglo XIX por la manera en que está dispuesto, y digamos que es como este paso del gabinete privado al museo público, al museo que él regala, de nuevo decimos, a la comunidad de Vilanova y la Geltrú. Entonces, de ahí, o sea, hay claramente una distinción entre la sala de pintura, donde se celebra, digamos, un gusto específico, unos pintores premiados en salones, digamos, el genio artista del siglo XIX, se pasa de esa sala a la sala etnográfica. ¿Qué pasa con la sala etnográfica? La sala etnográfica es el repositorio de todos esos objetos traídos por estos viajeros que mencionábamos de todo el mundo, y sin individualidad, sin hablar de su autoría, de quién creó estas piezas. O sea, yo creo que de alguna manera se esencializan las identidades de las culturas sin rasgos individuales, ¿no? Yo creo que se borra. O sea, cuando tú pones una pieza en una sala etnográfica y no le pones autoría, autor o autora que creó esta pieza, estás borrando la identidad creadora y del derecho de propiedad intelectual de estas obras que han sido saqueadas en muchas ocasiones. Vemos que, bueno, aquí hay muchas piezas de Filipinas traídas expresamente para la Exposición Universal de Filipinas de 1887, y otras piezas que fueron traídas. Por ejemplo, vemos un infante momificado que se llama, le han dado el nombre de Nessie, que es traído por el egiptólogo Eduard Toda, que tiene un busto en la sala, pero además que nos enteramos de que es traída de contrabando en un barco. Y decimos, bueno, en la visita guiada se bromea, se hace como esta aclaración de que lo convierte todo como en una novela de Indiana Jones. Pero A mí me hace pensar, bueno, yo realmente, a mí el cuerpo, yo no pude ni acercarme a la momia porque me parece muy fuerte seguir celebrando, digamos, determinados objetos que se preservan, determinados cuerpos que se deshumanizan también, ¿no? Es una obsesión por la preservación que hay en los museos que de alguna manera confunden la preservación con el mantenimiento de la vida del objeto. O sea, se preserva el objeto, pero el objeto muere como objeto capaz de integrar la vida de las comunidades, de prolongar la sabiduría ancestral por generaciones. Bueno, esto hablando de los objetos, ya para hablar de esta persona que está, esta infancia momificada ya, yo creo que es hablar también de la deshumanización que significa exhibir en una vitrina. No sé, yo pensando, la persona que se momificaba en Egipto pensaba que llegaría a la vida en el más allá y realmente está reposando en un museo a la vista de todo el mundo, lo cual yo creo que da mucho que pensar, ¿no? O sea, en esta especie, además de mausoleo que se ha construido Víctor Balaguer para vivir después de la muerte. Y entonces yo haría este paralelismo entre la momia y Víctor Balaguer, entre el infante momificada y Víctor Balaguer. Bueno, entonces para mí lo más interesante, después se pasa a otras salas que son más de arte contemporáneo, que están en el piso superior, y en el piso de los bajos también hay como una sala que entras y hay una suerte como de sillas dispuestas como si fuera una escena. Y cada silla tiene un nombre. Y estos nombres son los nombres de todas esas amistades de Víctor Balaguer que se reunían una vez al mes o cada cierto tiempo para hablar, para intercambiar opiniones, para retroalimentarse sobre su visión del mundo, para hacer política, para hacer historia. Y me parece que es esto, es esta escenificación teatralizada de Víctor Balaguer y sus amistades. Yo hablo siempre mucho de lo que significó todas estas identidades de género transatlánticas que participan de la conquista, de la exploración, como contraparte de un proyecto de modernidad y de desarrollo que exalta una mentalidad racionalista, calculadora, de pericia técnica, de la subcultura emprendedora del capitalismo. ¿Y cómo analizamos ese legado hoy en día en un mundo marcado por la crisis medioambiental? Cuando hablo de, bueno, masculinidades participantes, por ejemplo, en el tráfico esclavista, en las empresas militares, yo uso este esquema de las identidades transatlánticas de género. Y entonces, por ejemplo, hablo de todas estas relaciones coloniales en una empresa de género, de colonización y violencia, de muchas veces hombres europeos solos, aislados de la familia, que operan en territorio colonial, que puede ser de frontera, desregulados, según la norma hegemónica, para buscar oro y fortuna. O sea, es interesante la idea de los hombres desplazados de las relaciones humanas habituales, que se en una sociedad, digamos, europea, que se transforman en una empresa de mucha violencia, de difícil control para la corona. Luego sí que se insertan como colonos asentados con familia dentro de relaciones en la colonia. Pero en este inicio, cuando yo veo todas estas formas, esta evolución histórica de estas formas de masculinidad, de sus patrones organizativos, tenemos, bueno, esta idea de la figura de los conquistadores, por ejemplo, como primera figura moderna de masculinidad hegemónica. Y otros imperios europeos que tienen más la idea de los agentes de compañías comerciales privilegiadas, los agentes que actúan según el criterio de imperial, ¿no? Determinados pactos con la corona y que acceden al gobierno de territorios. Y entonces esto me establece de nuevo un paralelismo con Víctor Balaguer, por ejemplo, y el protagonismo que tiene Filipinas, ¿no? Que a mí me resulta interesante porque, por ejemplo, para Víctor Balaguer, Filipinas es como sus islas. Tiene determinada idea de propiedad. No nos olvidemos que Víctor Balaguer fue ministro de Ultramar 2 veces. Modeló la política colonial que se hacía desde la península, primero con Cuba, bueno, con las últimas colonias de América y después de Asia, que de alguna manera las está modelando. Considera, por ejemplo, que Cuba es un asunto muy difícil, pero que en Filipinas estaba todo por hacer. Esta manera que tiene, esta ideología que a la vez se transforma en una ideología de propaganda colonial cuando organiza la Exposición Universal de Filipinas en el Parque del Retiro de Madrid, lo que hace es presentar ante un público europeo zoológicos humanos de tribus filipinas de igarrotes que trae con todas sus formas de construcción, con todas sus casas, allá al lago del Parque del Retiro y al Palacio de Cristal del Parque del Retiro, donde reúne todas estas comunidades que trae, estas personas aborígenes, indígenas de Filipinas, que trae vestidos a la usanza ya para ser deshumanizados ante esta propaganda colonial que quiere presentar el binarismo entre civilización y barbarie. No nos olvidemos que los quiere presentar como salvajes ante una audiencia europea. Entonces, muchos de los objetos que hay en el museo de Víctor Balaguer son traídos y de alguna manera presentando Filipinas como este reino desregulado, fuera de la frontera, fuera de la norma hegemónica. Y aquí me vienen a la cabeza los imaginarios de la isla utópica, en este escenario de frontera como La Tempestad de Shakespeare, donde Próspero en su isla tiene una serie de nativos domesticados. O cuando pienso en Joan Prim, por ejemplo, cuando le habla en cartas a su madre de que ya tiene su reino. Su reino, en este caso, se está refiriendo a Puerto Rico. Y es donde despliega toda su ola de violencia y represión contra las personas afrodescendientes, africanas y esclavizadas en Puerto Rico. Entonces, es muy interesante. Yo creo que analizar todo este museo como empresa de género, coleccionar como empresa de género de hombres visionarios blancos enriquecidos en la empresa colonial, que muchas veces tienen relación directa con la esclavitud o con empresas económicas militares. Y es esta nueva fase del colonialismo del siglo XIX que representa, digamos, un esquema de masculinidad de frontera que se contrapone a la masculinidad del linaje. Es también esta contraposición entre liberalismo, Víctor Balaguer es un representante del liberalismo, y absolutismo monárquico. Es un cambio de paradigmas que marcan la relación entre la sociedad catalana y el mundo colonial español, ¿no? Una abertura que favorece los intereses catalanes a actuar en el marco de las colonias españolas y dentro de la política general de la monarquía. En este sentido, también Cataluña representa un momento importante para Víctor Balaguer, porque ya los catalanes no son esas figuras satélites que vemos, por ejemplo, en la estatua de Colón, con nobles, militares, conquistadores que participan junto a Colón en la empresa de conquista, sino que también algunos nobles como Dosrius, el virrey Amat, el marqués de Moya, Sentmenat, que son los grandes, digamos, nobles que participan, digamos, del marco monárquico español, sino que ya es una nueva manera de proyectar este marco, de ampliar este marco a las instituciones, a la sociedad, a la élite intelectual y burguesa que está participando de este proyecto colonial de Estado y se está articulando y que está presentando la dominación como una fuerza civilizadora. No nos olvidemos también que Víctor Balaguer es quien hace el nomenclátor de Barcelona, le pone nombre a muchas calles de Barcelona, a muchas plazas. Recupera figuras olvidadas como el espía Alibey del olvido. Y también memorializa la guerra de África, la plaza de Tetuán, a la calle Pintor Fortuny. O sea, vemos que es Víctor Balaguer quien está detrás de esta memorialización, de este nombrar. Yo creo que detrás de este esfuerzo está el poder de nombrar. Víctor Balaguer conoce que este es un gran poder, un poder de propaganda. Y lo ejecuta durante su vida bastante y a través de sus historias, de sus libros, de su historiografía. Entonces vemos a todas estas personas alrededor de la colección del Museo de Víctor Balaguer. Agentes consulares como Augusto Oda, traductores como Ortuosa, militares como José Coronado, incluso la transportación de todos los objetos que se observan en el museo se hacen a bordo de la compañía transatlántica del Marqués de Comillas, del esclavista Antonio López, que es muy amigo de Víctor Balaguer. Y también vemos a la baronesa de Wilson, porque no nos olvidemos de la mujer europea que es cómplice y parte de la hegemonía. Porque también, ¿qué le interesa a la baronesa de Wilson? ¿Cuáles son los objetos que trae a la colección? Bueno, ella se dedica a viajar por todo Abyayala, por toda América, para ir recolectando objetos de mujeres indígenas, o sea, objetos realizados por mujeres indígenas de diferentes lugares, y así mostrar su visión de la mujer indígena. Y a mí me parece que aquí también hay otro esquema de opresión y otro esquema de mirada, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ya para acabar, hablar, ¿no?, de la mirada que tiene Balaguer, de cómo se inserta dentro de esta idea de progreso, de potencia colonial europea, ligada a la importancia de tener colonias y de ejercer la dominación colonial, ¿no? Yo creo que de alguna manera, a través de estos museos que son patrimonio nacional, o sea, no nos olvidemos que hoy en día hay muchos objetos que conforman las colecciones del Museo de Londres, de museos en Europa, que no se pueden devolver utilizan el argumento de que no se pueden devolver porque son patrimonio nacional. Pero ¿quién nacionaliza? O sea, hay leyes que impiden devolver estos objetos a sus naciones. ¿Por qué? Porque se han patrimonializado, se han considerado patrimonio nacional de las mismas potencias europeas que las han, robado, porque no tiene otra palabra. Entonces, yo creo que se legaliza el extractivismo y de alguna manera se defiende que las naciones modernas, organizadas, tienen esta garantía y este derecho de extracción de estos objetos que se exhiben como trofeos de guerra. Entonces aquí tenemos que Filipinas es la colonia a modelar según su imagen y semejanza. No, hay un cuadro muy importante en la colección, que es un cuadro donde se observan aborígenes filipinos como haciendo una reverencia ante la reina regente. Y es un cuadro que también nos dice mucho, porque es, digamos, a mí me interesa porque es una manera de representar a la mujer reina, que también aparece en cuadros en Londres con la reina Isabel, que es la mujer reina en situación de preeminencia, ¿no? Como de privilegio y como en una actitud maternal. Es una mujer madre, es la reina madre de todos los ingleses en este caso, y en el caso de España, con la reina regente, que es la reina madre ante sus súbditos, que al ser filipinos, aborígenes filipinos, son de alguna manera sus hijos, ¿no? Con toda esta carga de privilegio y de opresión que tiene también este esquema. Y bueno, también tenemos objetos del norte de África. El norte de África para Víctor Balaguer, ¿no? lo vimos ya con esta memorialización de la guerra de Tetuán, se convierte en sus libros y en todos los lugares que vemos para los que escribe y todos lo que hace, es que se convierte en esta figura de contrapeso. O sea, ante la pérdida de las colonias atlánticas, viene el norte de África para hacer de contrapeso, para salvar la potencia, digamos, española, en el reordenamiento del mundo colonial. Y entonces también me pregunto, ya para acabar, una reflexión sobre por qué seguimos celebrando este legado, a este reducido, lo que estamos celebrando realmente es este reducido grupo de hombres y toda su propaganda colonial, cuando realmente yo creo que es un legado que es necesario desafiar. Yo creo que tenemos que seguir yendo, tenemos que seguir visitando el museo, pero para desafiar el legado, para por lo menos hacer otra historia de este legado y de todo lo que podemos ver en sus paredes y en sus vitrinas. Muchas gracias. Aquí acabamos con la cantante Rocky Rivera, que me ha parecido súper interesante su intervención en la actividad sobre del Spy Capua el 31 de agosto, donde se celebró una actividad para celebrar la relación entre Filipinas y Palestina, y fue muy emotivo, fue súper interesante conocer la actividad de Rocky y sus canciones. My family from a region where the Spanish occupied. So my people light skinned over there, here's why. They mingle with the women, it was more like rape. So I got that Andalusia in my blood anyway. My cousins all around and they treat me real nice. Soy Mabel Llevat, muchas gracias por seguirme. Soy historiadora, investigadora de la memoria patrimonial colonial, y muchísimas gracias por seguirme. Hasta un otro programa. I'll keep making more. If Brown is wrong, I don't want to be right. Jesus Christ, amen. I don't want to be right. But every hero to the story, why they